habla el fiscal.
Decíamos esta mañana que es una alud, una cascada de noticias la que está produciendo la fiscalía, y por eso nos parece conveniente hablar con el señor fiscal general de la nación. Son distintos frentes que quisiéramos que nos explicara. Hay noticias que han sorprendido el fin de semana y por supuesto otras que escucharemos en esta entrevista. En sus primeros 100 días, señor fiscal Francisco Barbosa, gracias por atendernos. Fiscal, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted, para la audiencia y para los miembros de su mesa de trabajo.
Gracias. Señor fiscal, en esos primeros 100 días, pues ha tenido usted tiempo de reflexionar un poco sobre el lío en el que se metió. En el lío en que lo metieron, porque usted lo nominaron, lo postularon, usted aceptó y luego lo eligieron. Pero, fiscal, usted venía de un ambiente totalmente distinto. Tiene usted el perfil de un profesor universitario, amante de los libros, estudioso de muchos temas, pero ¿usted se imaginó o calculó la telaraña a la que estaba ingresando?
Pues uno intuía la telaraña, pero por supuesto, pues cada día trae unas dimensiones diferentes frente a esta entidad. Lo cierto es que estos 100 días, Julio, se ha hecho un trabajo inédito dentro de la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que hemos podido avanzar en las líneas de corrupción, por ejemplo, de una forma muy importante, ya con 10 imputaciones y medidas alcaldes, con un trabajo mancomunado con el señor Contralor y Procurador. Hemos pues avanzado en medio de, son 100 días de los cuales dos meses y un poco más hemos estado en confinamiento, con 18.000 funcionarios en confinamiento, 5.000 en las calles, y así, y aún así hemos adelantado más de 70.000 audiencias, pues 14.000, casi 15.000 capturas. Hemos avanzado en la estrategia también contra el narcotráfico, y los casos puntuales que venían de tiempo atrás, usted entenderá que son 100 días, y en 100 días pues sí, yo he tratado también de mover todos los casos importantes, toda vez que era un poco el compromiso que también existía con la Corte Suprema de Justicia por mi elección. Y bueno, aquí estamos frente al país tratando de contarle qué es lo que estamos haciendo. El objetivo de la Fiscalía y de esta Fiscalía no es litigar los casos públicamente, o que cada día se discuta cada prueba que surge, pero yo en este caso soy el vocero de la Fiscalía. La Fiscalía tiene 5.000 fiscales y tienen autonomía en el marco de sus investigaciones, y yo lo que hago es hacerle un seguimiento también a eso que se está presentando día a día en el país.
Señor fiscal, y como si no fuera suficiente todo lo que nos va a contar y de lo que vamos a hablar, pues quiero meterlo en otro problema que usted pues no tiene nada que ver, pero que en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez fue noticia, el acuerdo de paz. El doctor Martínez tenía serios reparos por la manera como quedó confeccionada la Jurisdicción Especial de Paz, hizo una propuesta que llegó a la Corte, en fin, un episodio que usted conoce que sucedió. Y otra vez es noticia el acuerdo de paz, porque el expresidente Juan Manuel Santos este fin de semana ha sugerido y ha calificado como una insensatez, una estupidez tocar el acuerdo de paz. El gobierno ha hablado de que no está interesado y que no está en sus planes tocar el acuerdo de paz. Algunos sectores del partido de gobierno dicen que esa fue propuesta de campaña y que sí hay que hacer modificaciones. Fiscal, ¿cuál es su opinión? ¿Hay o no hay que tocar el acuerdo de paz?
No hay que tocar el acuerdo de paz. Mi posición es clarísima. Yo tengo una relación estrecha con la Jurisdicción Especial de Paz y con la doctora Patricia Linares, con quien hemos venido trabajando en estos tres meses también para poder responder algunas preocupaciones que se tiene por parte de la JEP y por parte de la Fiscalía. Pero me parece que no tiene mayor sentido entrar en discusiones sobre el acuerdo de paz. Creo que ya es un tema que quedó hecho, quedó firmado, y hay que mirar para adelante. Ese tipo de temas creo que no son del resorte ni para la Fiscalía, y creo yo que ni siquiera para el país.
Anote el primer titular entonces, Laura Palomino, Laura María Palomino: no hay que tocar el acuerdo de paz. Y no se mete ni en la insensatez, ni en la estupidez, ni nada de eso, sino en el trabajo de la Fiscalía. Señor fiscal, hay un tema que a lo mejor usted no conoce, pero que me ha llamado mucho la atención. Es que fue removida una fiscal, una fiscal con muchísima experiencia. Y se lo decimos desde la W porque llevamos años trabajando el tema que hemos bautizado como el parque de atracciones de los políticos. Me refiero a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Muchísimos hombres y mujeres de la Fiscalía, de la Policía, de las Fuerzas Militares han dado su vida o se han metido con un tesoro escondido que tenían los narcotraficantes, que eran sus bienes, y luego los recuperaban por interpuesta persona. Ese trabajo lo viene adelantando la fiscal 60 anticorrupción. Ella se llama Patricia Fonseca. Lleva 10 años en el proceso. Por allá han pasado 12 fiscales. Ha tenido logros de los pocos que ha tenido la fiscalía en casos muy puntuales. La noticia es que la doctora Fonseca, fiscal, ha sido removida de su cargo y trasladada. ¿Usted tiene conocimiento de ese traslado y cuál es la razón?
El tema de las reubicaciones y de los traslados es un asunto que se está viniendo, se está presentando en la fiscalía por preocupación que yo tengo en el mal funcionamiento o para mejorar el funcionamiento de las seccionales en el país. Usted sabe, Julio, que el tema de mi preocupación de territorios era sacar gente del búnker también y ponerla en las seccionales, no solamente en Bogotá o en Cundinamarca, sino en diferentes lugares del país. Sobre el caso concreto que usted me está diciendo, yo tengo la información que el 11 de marzo, se presentó una solicitud de la doctora Carmen Torres, delegada para la Seguridad Ciudadana, con la doctora Miriam Medano, directora especializada contra la corrupción, en donde se concertó que unos fiscales iban para un lado y otros iban para otro. Eso es algo normal dentro de la fiscalía. Dentro de ese caso está el de la fiscal que usted me está informando. Ahora, sobre el caso concreto de esa fiscal, el caso que usted me pone, el caso de Patricia Fonseca, pues entiendo que es una fiscal pues muy capaz, una fiscal que lleva bastante tiempo en este asunto, pero que en el caso que usted me relata es un caso que ya está en juicio, que hubo una sentencia absolutoria, es decir, el caso, la fiscalía lo perdió, y hay un recurso de apelación que está en curso. Entonces, más allá de las inquietudes alrededor de los traslados o no traslados de los funcionarios, pues debo decirle que ha sido una preocupación mía el hecho también de aprovechar unos, si se quiere, unos funcionarios que vienen prestando unas acciones dentro del nivel central de la fiscalía para que apoyen las diferentes actividades de las seccionales. Quiero darle un dato, Julio. Desde la llegada del fiscal Espitia como encargado en junio del año pasado hasta cuando yo me posesioné, hubo 1.648 nombramientos y 144 traslados. Es normal que en la fiscalía se produzcan traslados. Entonces yo no le pongo mayor cuidado. Antes me parece muy interesante que se pueda monitorear cuáles son los casos relevantes y empezamos a darle prioridad, que eso lo puedo hacer yo desde el despacho para que me informen de forma permanente qué es lo que pasa con algunos de los casos más relevantes del país.
Fiscal, discúlpeme, cuando usted dice ese caso se perdió, ¿a qué caso se refiere?
Estamos hablando del tema de estupefacientes. Usted hacía mención al tema de estupefacientes. Ahí hay una sentencia absolutoria que salió, el caso de Albornoz, que era el que tenía, entiendo yo, esta fiscal, y este caso está esta sentencia está en apelación por parte de la fiscalía. Esa es la información que yo tengo.
Correcto.
Pero más allá por eso, del caso
por eso
concreto,
la preocupación, fiscal, que ahora un nuevo fiscal tenga que empaparse para enfrentar semejante apelación. Estamos hablando del director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero mire, esa fiscal maneja el caso de una señora que está en juicio en la etapa más importante, cuando supuestamente se adquirió una finca, la finca Cuba y Casablanca en el Atlántico. Es el predio joya de la corona de la DNE, A esto hay que sumarle que su hijo es un concejal, Julio Álvarez, del Centro Democrático en Barranquilla, que estaría supuestamente involucrado en la compra de estos bienes, y por lo que existe un radicado. Tampoco sabemos qué vaya a pasar con ese caso, pero lo que me parece un poquito delicado y que se debería explicar es que la directora administrativa de la Fiscalía, que es una de las funcionarias más destacadas y eficientes, es la que ordena el traslado. Y ella...
No, la que... Sí.
Ella como directora administrativa, lo que me dicen a mí, es la que ordena el traslado de la fiscal Fonseca, teniendo en cuenta que ahí hay un impedimento porque esa directora administrativa tiene una relación familiar de primer nivel, ¿no?, de primer grado, donde está involucrada una persona que supuestamente tiene que ver con los famosos políticos que tuvieron que ver con los bienes de estupefacientes, y allí podría ella tener cierto impedimento para participar de esa decisión, ¿o no, señor fiscal?
Mire, las decisiones que se toman en la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía se toman por instrucciones de las diferentes delegadas. Aquí yo tengo una información, que es la información que se me allegó, en donde la delegada para la seguridad ciudadana, la doctora Carmen Torres Malaver, en el marco de la normal atribución que tiene con los directores nacionales, en este caso la quien desempeñaba el cargo de directora especializada contra la corrupción, la doctora Miriam Medrano, se solicitó para fortalecer investigaciones, hacer unos traslados de unas direcciones seccionales a unas direcciones nacionales. El caso concreto, Julio, que usted me pone, pues evidentemente no hace que ese proceso sea un proceso que se vaya a dejar al garete. Yo voy a tratar de y hacerle un seguimiento puntual a lo que usted está diciendo a partir de lo que me dice, para tener una respuesta concreta frente a ese traslado de esa fiscal. Lo cierto es que cada fiscal pues tiene unas funciones, y el hecho de que sea trasladado no implica que haya conjeturas o que haya análisis detrás de eso. Sobre lo que usted me está planteando, haré una revisión puntual y se le estará informando al país para que no tengamos mayor inconveniente en eso, porque a mí lo que me interesa es que esto llegue hasta el final, hasta la parte de juicio, y que se pueda adelantar de forma adecuada el proceso.
Fiscal, le quería preguntar por otro caso, qué pena que le cambie de tema, y es sobre el caso de Memo Fantasma. Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, un supuesto narcoparamilitar que se volvió invisible para las autoridades. Le quería preguntar, ¿sí era invisible en la fiscalía este señor?
Bueno, ese es un tema que además a Julio lo puso sobre la mesa, además en los últimos días, y se le ha hecho todo el seguimiento del caso porque yo creo que es un tema importante. Efectivamente, este señor Memo Fantasma tenía una historia criminal no solamente atado en los últimos años, sino además tiene una historia criminal desde el año 92, cuando trabajaba en el cartel de Medellín con el clan Galeano y el clan Moncada. Este hombre está un tiempo en Estados Unidos y posteriormente regresa con el nombre de Sebastián Colmenares, o se conoce como Sebastián Colmenares, se vincula en Caucasia al bloque Central Bolívar, y allí se convierte en una especie de administrador de finanzas de ese bloque en alianza con el señor Macaco. Esta persona es una persona que pasa derecho y que no hace un proceso de reinserción dentro del proceso de justicia y paz, y es mencionado en el año 2011 y 2012 en audiencias de justicia y paz como Sebastián Colmenares, Memo el Fantasma, y empezamos a hacerle una trazabilidad en la fiscalía. Esta persona, después de esta circunstancia, pues tiene dos tipos de procesos en la fiscalía. Un proceso que tiene que ver con los bienes, y esto es importante porque el grupo interno de persecución de bienes de la Fiscalía General de la Nación empezó a hacer un trabajo para verificar a quién correspondía ese señor Memo Fantasma, y qué tipo de bienes podían tener en el marco de la búsqueda de esa identidad. Y se concluyó, incluso con un informe de policía judicial del 13 de abril de este año, que ese personaje corresponde a Guillermo León Acevedo Giraldo. El señor Guillermo León Acevedo Giraldo se le pudo hacer una trazabilidad y hay bienes, muchos bienes de este señor, en donde incluso hemos verificado los posibles incluso testaferratos de miembros de su familia. Desde lo penal, es decir, ya no solamente de bienes, sino desde lo penal, se han impartido órdenes de policía judicial para la verificación de esta persona, y sobre eso pues tendremos noticias también en los próximos días para el país.
Pues fiscal, está dándonos usted otra primicia. Memo, el fantasma, sí existe y tiene un prontuario que usted ha calificado pues ampliamente en su anterior respuesta. ¿Cómo se puede explicar entonces, fiscal, que una persona con semejante prontuario no tenga ningún requerimiento o no tenía ningún requerimiento judicial en Colombia y no lo tenga hoy en España, donde vive sin ningún problema, ni en los Estados Unidos?
Se han impartido ya órdenes de policía judicial, Julio, y estamos en esa tarea. Usted puso ese tema además sobre la mesa hace unos 25 días tal vez. Yo no tenía mayor información sobre el asunto. Había una trazabilidad sobre el tema de los bienes y, como le digo, inmediatamente yo me puse en la tarea e impartí algunas órdenes en la fiscalía para que averiguaran qué es lo que estaba pasando, y ya se presentó un informe de policía judicial en ese asunto. Usted mismo hizo algunas entrevistas con personas que pudieron haberlo, que pudieron conocer a este sujeto. E incluso quiero decirle lo siguiente, se habló de una negociación o de una vinculación comercial con el señor Álvaro Rincón Muñoz, quien es el esposo de la señora vicepresidenta, y esa persona fue citada a declaración jurada a las 9 de la mañana el próximo miércoles 27 de mayo a la fiscalía para poder ser ya recibir su declaración e incorporarla al expediente para avanzar en esto, porque me preocupa mucho esta situación, y por supuesto pues avanzaremos con las diferentes autoridades para poder descifrar este tema.
Señor fiscal, ahora que usted habla de las citaciones a declarar el 8 de abril, hace ya casi dos meses, usted nos dijo en estos micrófonos, en Sigue la W, que en dos semanas se iban a citar a declarar a los implicados en las grabaciones del Ñeñe Hernández. Dos semanas, sí. Es decir, así sumando rapidísimo, eso iba a ser hacia finales de abril. ¿A quiénes se citó a declarar?
No, mire, Juan Pablo, Juan Pablo, ¿no?
Sí, señor.
Juan Pablo, lo siguiente, nosotros tuvimos el siguiente inconveniente en el marco de esta pandemia, y es que nosotros no podemos convocar a las citaciones o a las entrevistas, en ese caso concreto y en otros más, hasta tanto no pudiéramos tener audiencias o poder pedir audiencias para búsqueda selectiva en base de datos. Eso no lo teníamos autorizado conforme al Consejo Superior de la Judicatura y a su decisión en el marco de la pandemia, en la suspensión de términos. Solamente hasta hace dos semanas, hasta hace semana y media, tuvimos esa facultad. ¿Qué significa eso? Para ponerlo en términos simples. Si hay una interceptación y esa interceptación se le hace a una persona y hay otra persona que está hablando con esa persona interceptada, es necesario que nosotros le pidamos al operador celular por vía judicial, porque no podemos hacerlo directamente y sin autorización judicial, que nos digan a qué persona corresponde un determinado abonado telefónico. Si no lo tenemos, nosotros no podemos citar a la persona, porque yo no puedo citar a una persona a la fiscalía sobre la base de no saber quién es o no tenerlo identificado. De lo contrario, yo correría el riesgo de que esto además se pueda enredar judicialmente. Yo quiero que esta cosa y este proceso se haga de forma adecuada. Este es un proceso, esta línea dentro de esa investigación que ya les voy a explicar cómo se ha establecido, es una línea que surgió el 9 de marzo de este año, es decir, menos de un mes antes de que yo, o menos de un mes después de que yo llegue, o un mes después de que yo llegara. Es decir, es un proceso nuevo. Y por supuesto, lo que quiero decir con esto es, ya arrancamos, en este momento ya los fiscales instructores, según el informe que me reportan, ya analizaron la información, más de 70.000 o 60.000 audios que se tenían, y al mismo tiempo ya empezará el proceso de citación a entrevista con algunas de esas personas que ya tenemos, ya empezamos a tener identificación por cuenta de la información que se requiere de los operadores celulares, y se cita también a interrogatorio en calidad indicada a la señora Baza. Ese es el escenario y el porqué de las dos semanas, Juan Pablo, pero es un tema procesal, y yo quiero decirles a ustedes que son 100 días, y en estos 100 días, ya en esta investigación, hemos impartido órdenes de policía judicial a diferentes organismos, al Consejo Nacional Electoral. Ya tenemos como una idea de lo que ha venido ocurriendo, con unas líneas muy claras de investigación en ese proceso.
Señor fiscal, ahora hablemos de las varias conversaciones, miles de conversaciones que ha encontrado la Fiscalía y que ha oído juiciosamente del señor Ñeñe Hernández con distintos actores políticos. Se habla de una presunta financiación de empresas mineras a la campaña del entonces, bueno, candidato Gustavo Petro. Cuéntenos qué exactamente halló la Fiscalía.
Mire, sobre eso yo quiero decir lo siguiente. El informe del fiscal instructor manifiesta que dentro de las conversaciones que se hicieron o que se tienen del señor Hernández con diferentes actores, hay una conversación donde él manifiesta que frente al caso de la campaña de Gustavo Petro hay una financiación o una presunta financiación de empresas mineras en La Guajira, lo que según el señor Hernández explica el porcentaje alto de votación del señor Petro en esa zona del país. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación, en el marco de lo que hay que hacer, finalmente esto no es un invento de la Fiscalía, sino ahí están las grabaciones, pues lo que hay que hacer es simple y llanamente indagar qué es lo que ocurrió en esa zona del país para las dos campañas, porque es necesario mirar exactamente cómo se hizo la campaña de un candidato y la campaña de otro candidato, pedir la información al Consejo Nacional Electoral que ya se solicitó a través de órdenes de policía judicial, y más allá de un proceso de linchamiento contra las campañas o contra las personas, pues es necesario que la Fiscalía le diga al país que está en ese proceso de indagación preliminar y que se va a ahondar en el marco de esa segunda línea de investigación en el caso de lo que sea, que se ha derivado de esas conversaciones del señor Hernández, para poder llegar hasta las últimas consecuencias en esto y determinar si hubo constreñimiento al sufragante, si hubo algún tipo de actividad delictiva en medio de esa campaña electoral, sobre todo poniendo en cuenta que esto es un asunto para los no aforados. Los temas de aforados, es decir, los temas que tengan que ver con aforados, senadores, e incluso con los temas del señor presidente de la República, no le competen a la Fiscalía ni me competen a mí como fiscal, sino es un asunto que se compulsaron las copias a la Comisión de Acusaciones, al Consejo Nacional Electoral y a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Luego es un tema que no tiene nada que ver con la Fiscalía General de la Nación, pero que compulsamos los primeros días de marzo, es decir, 20 días después de yo haberme posesionado como fiscal, cuando se conoció esto en la opinión pública.
Sí, fiscal, yo sé que usted no nos puede ahondar mucho en el tema porque hace parte de una investigación, pero ya conocíamos lo de Iván Duque. Sobre lo de Gustavo Petro, ¿en qué contexto se da? ¿Cómo aparece Gustavo Petro en estas conversaciones? Porque pues no tendría mucho sentido político que nombraran a un lado a Iván Duque y también que estuvieran financiando una campaña de Gustavo Petro. Entonces, ¿bajo qué condiciones aparece este nombre?
No, yo no voy a ahondar en estas circunstancias. Yo lo único que le digo es que el señor Hernández hace menciones al señor Petro dentro de las conversaciones a propósito de una presunta financiación de mineros o de empresas mineras en La Guajira. Y eso, pues, la fiscalía en su momento, incluso llamando a las personas respectivamente, se pondrá en conocimiento eso. Yo, más allá de hacer calificaciones sobre uno u otro tema, simplemente soy el vocero de la fiscalía en este asunto, porque no soy el fiscal instructor, no conozco de este asunto, y los fiscales tienen autonomía para adelantar la investigación. Lo cierto, y pues me pareció claro explicárselo a la opinión pública, es que hay menciones a esa persona dentro de esas interceptaciones al señor Hernández.
Pero señor fiscal, ¿cómo se manejan esos temas en la Fiscalía General de la Nación? Porque basta con ver el programa de gobierno de Gustavo Petro para ver que era el peor enemigo político de las mineras, y el señor Ñeñe Hernández nada tiene que ver con empresas mineras. Entonces, ¿cuál fue el proceso detrás de hacer esa declaración en medios de comunicación? Porque más allá de que usted no haga un juzgamiento, pues el daño para el senador Petro es enorme, proveniente de una persona como el Ñeñe Hernández, que nada tiene que ver con las empresas mineras, y teniendo en cuenta obviamente el contexto del programa de gobierno del senador Petro. ¿Cómo es ese proceso interno en la fiscalía?
Pues es un proceso interno en donde hay que investigar todo lo que llega, y hay que investigar todo lo que se encuentra dentro de las grabaciones, y por supuesto usted entenderá que si aparecen menciones a una campaña y aparecen menciones a la otra campaña, lo mínimo que tiene que hacer la fiscalía es investigar cada uno de esos temas para efecto de determinar con constataciones y con corroboraciones si eso que se está planteando pues tiene sentido o tiene una virtualidad de constatación en el marco de todo lo que se dijo en esas conversaciones. Lo que hace la fiscalía y el fiscal instructor es inmediatamente, dentro de sus líneas de investigación, empezar a indagar qué fue lo que pasó en esa campaña y en las dos campañas, por supuesto, en esos departamentos frente a los dichos de ese señor Hernández. Pero yo no voy a hacer juicios sobre si se tenía relación o no se tenía relación o cómo eran las relaciones, porque eso es parte de la investigación que se está adelantando en la fiscalía y que no es dable hacerla en los medios de comunicación, y menos por una persona como yo, que no soy yo soy el vocero, pero yo no soy el fiscal instructor en ese caso, que por supuesto es quien está planteando las diferentes tesis y líneas investigativas dentro de esta investigación.
Señor fiscal, usted, no es un secreto, ha sido amigo del presidente y de entonces el candidato, y pues han sido unas relaciones de la vida. ¿En algún momento, acompañando usted al candidato, en alguna reunión con amigos del candidato, en una convocatoria estratégica para conseguir recursos, alguna vez usted vio a ese señor Hernández?
No, nunca. Yo nunca vi al señor Hernández. Nunca lo vi.
¿Alguien
y
le
nunca
habló?
Nunca lo vi, Julio. Y nunca.
¿Pero alguien
vi,
le habló de él?
Porque... No, nada, nunca. Nadie me habló de él ni nada. Yo no conocía eso. La única relación que yo tuve con esa campaña, si se quiere, con ese tema, ni siquiera fue con la campaña, sino con el candidato con el que yo hablaba en el marco de sus preocupaciones temáticas. Él hablábamos recurrentemente sobre cuáles eran los temas de la campaña o qué iba a discutirse en los debates. Incluso ahí estuvo circulando una foto en donde yo estoy sentado con algunos de los cuadros de la campaña, y esa foto fue en el famoso debate que se dio en el periódico El Tiempo, en donde eso estaba absolutamente, era un debate de candidatos, y yo estuve ahí acompañando al candidato porque me dijo que si lo acompañaba para ese debate, punto, eso es todo. Yo no tengo ninguna relación con ningún aspecto relativo a eso. Pero más allá de eso, tampoco había oído en mi vida nombrar a ese señor Hernández, porque además no es mi ambiente. Julio, usted dijo al inicio de la entrevista, mi mundo son los libros y mi mundo no son las fiestas, y yo pues no tengo nada que ver con eso. Entonces me vine a enterar de esa circunstancia, pues con todo este debate. Pero repito, este es un asunto que no le compete a la fiscalía, los temas del presidente de la República, y por eso se compulsó copias. Y simple y llanamente, aquí un fiscal instructor está adelantando las líneas de investigación de lo que se encuentre y de lo que se llegue a constatar, porque pues tampoco una indagación preliminar, y vuelvo y repito, significa, o una investigación significa una imputación o una acusación o una condena de uno u otro. simple y llanamente estamos en la fiscalía pues tratando de dilucidar qué ocurrió, sobre todo entendiendo que este es un proceso que se inicia en el 9 de marzo y después del 9 de marzo pues se inicia incluso la pandemia, y estamos con una fiscalía pues avanzando en este asunto en paralelo con todos los asuntos que la fiscalía hace, y ese el tema de corrupción, el tema de narcotráfico, el tema de delincuencia común, etcétera, en donde hemos avanzado también en muchos aspectos. Luego aquí yo me siento muy contento de que ya tengamos por lo menos tres líneas investigativas. Las otras dos líneas, Julio, es el tema de lavado de activos del señor Hernández, que es un tema pues absolutamente grueso dentro de la Fiscalía General de la Nación. Es un tema que tiene que ver con una extinción de dominio del 29 de abril del año pasado contra los bienes de la organización delictiva conocida como Marquitos Figueroa, y allí hay una actuación importante en donde se establecía que ese señor Hernández, o se establece, pues tiene una línea con esa organización. Y una tercera línea de investigación, que es una que ha surgido justamente en el marco de que a este señor Hernández se le había interceptado legalmente su otro abonado telefónico en el año 2017, cuando no había estas campañas, 2017, y ahí estamos indagando relacionamientos del señor Hernández con miembros de la Fuerza Pública y con Policía Nacional, que esa es una tercera línea en esa investigación y que próximamente también tendremos resultados. Eso es lo que yo podría decir también sobre eso.
Señor fiscal, usted habla de una foto, pues resulta que en esa foto usted aparece al lado de una de las personas mencionadas en las conversaciones de la señora Callita y del señor Hernández y de su hermano. Estas grabaciones se conocen desde hace rato por cuenta de colegas que han investigado a fondo el tema, que han divulgado esas grabaciones, y desde entonces pues estamos pendientes de qué vaya a pasar. Y en ese estar pendientes de qué va a pasar, pues usted nos está haciendo estos anuncios. La señora Callita nos mandó decir con su abogado que ella no va a decir absolutamente nada, que ella está con su nieto en los Estados Unidos o su nieta, y que ella no tiene nada más que agregar. Eso ya pues lo dirá en su diligencia judicial. Pero antes de que se produzcan esas diligencias, sorprende usted con otra diligencia, que es decir, pero el señor Ñeñe también hablaba de plata para Gustavo Petro. ¿Qué van a decir sus contradictores automáticamente, señor fiscal? Que esa es la respuesta para balancear lo que históricamente ha pasado en las campañas, como pasó con el caso de Odebrecht y como ha pasado con tantas financiaciones ilegales. Es que una mano lava otra mano. Ah, pero si le dieron a Duque, también le dieron a Petro, y ahí la discusión entra en un limbo. ¿A usted no le preocupa que vaya a ser usted frente objetivo de esa crítica?
Pues mire, Julio, yo se lo dije alguna vez en una conversación aquí en Radio Usted, creo que la primera que tuvimos, y lo he dicho en reiteradas ocasiones. A mí, pues finalmente, yo entiendo que las decisiones de la Fiscalía General tienen una lectura política, y cada decisión que se tome tiene una lectura política para los diferentes sectores políticos, porque la Fiscalía, desgraciadamente, se ha visto como una entidad que termina arbitrando diferentes temas que tienen que ver con lo político en la historia de este país. Yo aquí lo que hago es, de la manera más clara y transparente, decir lo que dicen esas grabaciones y decir qué es lo que se va a hacer. Yo no voy a entrar aquí a decir, se menciona un candidato y no se investiga a una campaña, o se investiga, o se habla de otro candidato y no se investiga a la otra campaña. Aquí, esto es un asunto propio del fiscal de instrucción que lleva el asunto, que encuentra esta circunstancia. Tendrán que venir incluso los dos gerentes de la campaña, tanto de la campaña del candidato Duque en su momento, hoy presidente, como de la campaña de Gustavo Petro, y tendrán que mostrar sus cuentas frente a lo que ocurrió allá, y obviamente esto tendrá unas constataciones dentro de la Fiscalía General de la Nación. Pero yo no hago esos cálculos, Julio, por una razón, porque es que yo pues yo estoy por encima de estas de estos debates políticos, y además yo no hago parte de estructura política alguna, y mi única estructura política es la de, o mi única idea política que tengo en este momento es la de aplicar la Constitución, aplicar la ley, aplicar la, el Código Penal, el Código de Procedimiento, y hacer las cosas bien, como se ha hecho en estas en estos 100 días de forma clara. Este, a mí cuando me hablan del relacionamiento con el gobierno, ¿por qué no hablamos también de todo lo que se ha hecho en estos 100 días en torno a esas acciones en donde ese gobierno, este gobierno que está, pues ha tenido una serie de, también de temas con la Fiscalía General? Entre ellos, aquí se llamó indagación preliminar a un ministro hoy activo, que es el ministro de Agricultura, o el caso del embajador San Clemente, o el caso de la posición que tuvo la Fiscalía frente al tema carcelario, o se llamó a indagación a un interrogatorio en calidad de indiciado a un comandante del ejército que además fue nombrado en este gobierno. Es decir, o estoy diciendo que se citará al señor esposo de la vicepresidenta. Luego, a mí, todas las circunstancias y las lecturas políticas que se puedan tener en uno o en otro sentido, para mí son completamente respetables, pero yo finalmente avanzo en los temas investigativos, que es lo que le corresponde a la Fiscalía.
Yo le entiendo todos esos ejemplos, fiscal, que son absolutamente ciertos, pero también usted entienda la tranquilidad que debe inspirar la Fiscalía en el caso del presidente de la República, a quien usted no investiga, pero usted va a hablar sobre financiación de su campaña. Y está hablando también de financiación de la campaña de su opositor, de con quien perdió las elecciones. Por el hecho de haber sido usted ternado, nominado a la responsabilidad del cargo que tiene hoy, y por su expresa amistad personal con él, ¿no hay un impedimento, señor fiscal?
Pues a la luz del Código de Procedimiento Penal, no existe impedimento alguno por una razón, Julio. Porque es que yo no conozco de esas investigaciones que tienen que ver con esa campaña. Yo no tengo ningún, yo no soy el fiscal instructor, y en eso es muy claro, las normas penales, en la medida en que se materializan, es sobre esa base. Yo tengo una dirección en la Fiscalía General de la Nación en todo lo relativo a, digamos, al funcionamiento de una entidad que tiene 25.000 funcionarios, pero hay 5.000 fiscales que tienen autonomía y que toman las decisiones, y además son los encargados de verificar y analizar los temas. Incluso yo sí creo que debería determinarse si yo, por ejemplo, y eso, digamos, eso se hizo ya con varios derechos de petición que nos han llegado, justamente recogiendo su inquietud, y es derechos de petición donde dicen que si yo me tendría que declarar impedido o que o cuáles serían las razones. No hay razón ni legal ni constitucional para que yo me ponga, me salga o me retire o no pueda hablar sobre estos temas, en el sentido en que yo no tengo dirección ni o yo no controlo ese proceso, porque el proceso lo tiene un fiscal específico. Y dos, el tema de la amistad que usted habla es una amistad que existe con el presidente de la República, pero que no afecta, como se ha demostrado en estos 100 días, ningún tipo de relacionamiento con el gobierno nacional. Pero es que yo a los 20 días tuve que compulsarle copias al presidente de la República ante la Comisión de Acusaciones por este caso. Ese es el primer acto que yo hago como fiscal general frente al proceso que estamos hablando. Yo estoy enviando todos los audios y toda la información que se llega para que vaya a la Comisión de Acusaciones, en donde me imagino que tendrá, hay un proceso, y ese proceso tendrá que ser enfrentado por el presidente de la República en la Comisión de Acusaciones. Entonces, para ponerse a hacer conjeturas de qué es lo que pasó, que si se está hablando de un caso y también del otro, pues aquí finalmente yo no soy la persona que habló de Gustavo Petro. La persona que habló de Petro es el señor Hernández. Igual la persona que habló de la campaña de lo que ocurrió alrededor del tema de la Guajira o Cesar, y se habla del señor en este momento candidato Iván Duque, es el señor Hernández. Todo eso se tiene que investigar y se tiene que dilucidar, porque este país requiere verdades completas, no verdades incompletas. Y en ese sentido la Fiscalía tendrá claridad. Y le digo una cosa, el resultado al que se llegue tendrá que ser un resultado claro en las tres líneas investigativas, tanto en la línea de lavado de activos como en la línea de los aforados, en el proceso electoral, como en la línea de vínculos delincuenciales con ciertos para delinquir que pudieron haber existido, u otros delitos que pudieron haber existido entre el 2017 o en el 2017 entre miembros de la fuerza pública, policía y el señor Hernández o alguna estructura delictiva. Esas son las tres líneas y por supuesto espero darle al país respuestas de esos tres elementos, pues empezando a dilucidar cada uno de esos aspectos.
Sí, fiscal, ayer se anunciaron imputaciones al exsenador Otaola por concierto y lavado, cuando estos delitos se han manejado bajo la modalidad de principio de oportunidad. Entonces, pues quería preguntarle, teniendo en cuenta que gracias a Otaola se conoció parte de la verdad de Odebrecht, ¿esto no podría afectar la colaboración y también pues no sería una violación al derecho de la autoincriminación para el señor Otto?
Pues mire, yo sobre este proceso de Odebrecht fue una de los compromisos que tuve con la Corte Suprema de Justicia y de las preocupaciones que había tenido este país con eso. 175 expedientes, 14 líneas de investigación tiene el caso de Odebrecht, y yo lo que hice rápidamente fue ponerlo en la delegada ante la Corte Suprema de Justicia para fortalecer esa investigación y poder avanzar en la investigación, poder pensar esa investigación de forma adecuada. ¿Qué dicen la Fiscalía ya delegada ante la Corte frente a estos avances de estos tres meses? En primer lugar, que se fortaleció esta investigación y tenemos 14 fiscales de apoyo al fiscal instructor con más de 30 investigadores del CTI. Se han impartido ya órdenes de policía judicial en algunas de esas líneas de investigación. ¿Qué se plantea? Que algunos de esos preacuerdos y principios de oportunidad no involucraron algunos delitos o algunos hechos que pudieran constituir delito y que para la Fiscalía está claro que generarían una mayor responsabilidad por parte de las personas que estuvieron o adquirieron esos compromisos por preacuerdos o principios de oportunidad. En el caso concreto del señor Otaola, se estará imputando el delito de concierto para delinquir y lavado de activos, que no estaban involucrados dentro de los acuerdos o preacuerdos que se habían establecido. Y quiero decir lo siguiente, esta fiscalía está abierta para que esas personas se acerquen y a través de principios de oportunidad podamos cubrir también esas discusiones y se pueda llegar y hablar más sobre lo que ha ocurrido en el caso Odebrecht. Así, el concierto para delinquir es un delito que no fue utilizado dentro del expediente de forma masiva. Yo he tenido algunas comunicaciones con el Perú. El día de hoy o mañana me reuniré con la fiscal general del Perú para que podamos hablar en torno a cómo se estructuró el concierto para delinquir ampliado que existió para el caso de Odebrecht y que nos puede cambiar la ruta de este proceso en Colombia y poder llegar a responsables, a mayores responsables que tengan que ver con, por supuesto, empresas privadas, con sector público y con algunos intermediarios que estuvieron en ese entramado criminal. El caso de Odebrecht es un concierto para delinquir ampliado. Es un entramado criminal donde se unieron un grupo de personas para buscar un fin determinado. Y en eso estamos analizando cada uno de esos acuerdos, muchos preacuerdos que fueron formalizados y terminaron en sentencia, o otros preacuerdos que están en este momento en proceso de formalización y que ya empezamos a plantear soluciones como las ampliaciones o imputaciones a esos delitos que han generado nuevas renegociaciones. Aquí lo que yo estoy buscando es que podamos mirar y podamos ir más allá de lo que se había logrado, como era el propósito que yo había planteado al iniciar mi mandato como fiscal general.
Pues fiscal, esta noticia yo la traduzco de otra manera, es que para usted no es nada satisfactorio lo que conocen los colombianos hoy del caso Odebrecht, y que para ustedes le falta mucha tela por cortar a esa historia, y por eso se van a revisar principios de oportunidad, matrices de colaboración que pensábamos habían sido lo suficientemente útiles, como la del señor Otto Bulla. ¿Eso quiere decir que otros principios de oportunidad se van a revisar? Por ejemplo, el de el exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto.
Todos esos principios de oportunidad y preacuerdos, más allá de revisar, Julio, porque este caso que usted me plantea es un caso que ya terminó en sentencia, que estamos viendo en el marco de ese expediente si hay hechos diferentes que pudieron constituir delito. Y si los hay, en el marco de la explicación que acabo de dar sobre el tema de los conciertos para delinquir, pues estaríamos diciendo que se imputarían nuevos delitos a todas estas personas. Pero todo esto es parte también de la instrucción que está adelantando la Fiscalía, la delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, y vamos a ir verificando exactamente punto por punto cada uno de esos aspectos. Yo creo que cuando usted habla de la insatisfacción, pues la hay, y no es una mentira que a mí, cuando estuve en la entrevista pública o en la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia y cuando conversaba con los magistrados y las de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de mi elección, una de las grandes preocupaciones que existieron era el caso de Odebrecht. La gente, tanto en la opinión pública como por parte de la misma Administración de Justicia, decían que era insuficiente. Yo no voy a entrar a juzgar al doctor Martínez como fiscal general. Yo creo que le faltó tiempo también. Él salía a los 2 años y 9 meses de la fiscalía. Faltaba tiempo para poder seguir adelantando esto, y los procesos judiciales como este, de este calado, son procesos que no solamente se hacen en 4 años, sino se requiere mayor tiempo. Entonces, aquí yo lo que creo es que recojo una posta y empiezo a desarrollar una cantidad de líneas investigativas para efecto de que esta fiscalía, en el marco de lo que realice el fiscal instructor del caso y su apoyo, pues pueda tener nuevas respuestas para el país y podamos incluso tener nuevas delaciones y sobre todo, Julio, sobre todo, mucha constatación financiera y mucha inteligencia artificial en este caso. Nosotros tenemos una preocupación en la fiscalía, y es que no podemos en este caso concreto depender solamente de delaciones y del acuerdo de cooperación con Brasil, sino al mismo tiempo tenemos que tener constatación financiera del ingreso de recursos de todos los sectores que participaron dentro de este entramado criminal. Y esa información es una información que ya va muy adelantada también.
Sí, quería preguntarle sobre una captura que tiene que ver con un hermano de Carlos Matos. Sabemos que las autoridades hicieron esta captura, que no tiene nada que ver con el caso Hyundai, pero quería que usted nos aclarara sobre esta detención que hicieron las autoridades, fiscal.
Sí, es un caso, lo que me informan es que es un caso que se presenta la captura se presenta este fin de semana y tiene que ver con es un empresario ganadero, agricultor del municipio de Codazzi, Cesar, y está involucrado en unos homicidios y se le captura por estos hechos. Más allá de eso, se pondrá ya se solicitó la legalización de la captura en situación de flagrancia ante jueces penales municipales con función de control de garantías en Bucaramanga, y la audiencia se inicia hoy a las 7 de la noche. A esta persona se le halló un arma de fuego y documentos públicos falsos, y esta captura se hace también en el marco de la ley 600, de la ley anterior a la 906, porque los hechos pues se presentaron o fueron acaecieron en el año 2001.
Sí, y pues en esta emisora le hemos hecho seguimiento al caso Hyundai y el caso de Carlos Matos, sí. La manipulación del reparto, ¿eso en qué va? Porque sabemos que se han solicitado muchas libertades, las cuales han negado los jueces de la República, y también se conocieron unas interceptaciones. Entonces quería preguntarle, ¿en qué va el caso Hyundai?
Mire, Laura, en el caso Hyundai se prorrogó por un año la orden de captura contra Carlos Matos. Esa es la última información que se tiene o que tengo como fiscal en este caso concreto. Esa prórroga de esa captura se dio en mayo, se había dado en mayo del 2019, y en este momento pues estamos en un proceso de que avance esta indagación o este proceso que tiene que ver con esa supuesta o presunta manipulación de la justicia por parte de este señor, pero no tengo más información sobre ese particular.
Señor fiscal, ahora pasemos al tema del señor locutor Fabio Zuleta y también del líder indígena Roberto Barroso. Ellos, pues como ya lo hemos visto todos, estuvieron en un video conversando y hablando sobre el tema de la explotación sexual de las mujeres guayuya. La Procuraduría se pronunció sobre el tema. ¿Acá cabe algún delito, fiscal?
Mire, se está estudiando este asunto, pero se abrió el día... Inmediatamente yo conocí esas conversaciones, esos hechos deleznables que son una vergüenza total para los derechos de las mujeres, para los derechos de todos los colombianos, porque verdaderamente es grotesco eso. Le solicité a la delegada de Seguridad Ciudadana, la doctora Carmen Torres, que me informara cuál iba a ser el paso a seguir dentro de esta investigación. Hubo una mesa de trabajo en la Fiscalía con el Cesar, con la Fiscalía del Cesar, y se abrió un radicado criminal para verificar si cabía y si vamos a entrar en un proceso de investigación de esos hechos. Lo cierto es que la indagación finalmente el día de ayer se abrió y se impartió órdenes de policía judicial, pero no solo por el tema de la conversación per se, que yo creo que es un asunto que pues es repugnante, pero sino sobre el tema de la forma como se está hablando y se está estableciendo que puede haber comercio de mujeres indígenas en esa zona del país, comercio sexual. Entonces, obviamente, esto trataremos de ahondar con estas personas exactamente sobre cuál es el rol que tenía esa persona de esa comunidad en este comercio, y por supuesto lo que queremos es que esto no quede solamente en una conversación y en un escándalo mediático de 2 o 3 días, sino tratar de dar algunas respuestas con una fiscal especializada del grupo de protección de mujer en el Cesar y con la dirección de la delegada de Seguridad Ciudadana, porque es un tema para nosotros vital en la medida en que tenemos que, digamos, uno de los temas de los menores y de las mujeres, pues son ejes centrales de esta fiscalía también.
Señor fiscal, hablando de La Guajira, yo quiero saber si ya la fiscalía está adelantando investigaciones por los hechos que habrían representado un presunto entrenamiento de mercenarios que buscaban dar un golpe al gobierno o al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que habrían entrenado aquí en Colombia, particularmente en La Guajira. Todo esto según las declaraciones que a través de estos mismos micrófonos habría hecho un exmiembro de las fuerzas militares venezolanas que estaba coordinando esta labor de la mano de los mercenarios contratados por personas que están en contra del gobierno de Maduro. ¿Qué sabe la fiscalía sobre esos entrenamientos? ¿Qué información tenemos sobre el posible uso de territorio colombiano para entrenar una invasión o por lo menos un ataque de mercenarios a Venezuela?
Bueno, Juan Pablo, tenemos en este caso dos procesos. Uno se dio el 23 de marzo de 2020 en el sector de peaje La Tasajera, en la vía que conduce entre Barranquilla y Cartagena y Santa Marta, y allá se hizo un puesto de control y se a un vehículo en donde se capturó a una persona y se encontraron material bélico, armas que por supuesto generó además una iniciación de proceso criminal contra esta persona. Se capturó a esta persona, se legalizó ante juez de garantías, se formuló imputación y hoy esa persona está en centro carcelario con medida de aseguramiento. Es importante aquí, y otro caso también sobre un traslado o sobre el tema también de unas armas que se encuentran, o son las, el proceso, ese proceso tiene que ver con ese tema de las armas y con la declaración que usted está planteándome acá. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Fiscalía? Inmediatamente, la semana pasada, yo pedí que se reasignara ese proceso y se sacara de esa zona, porque teníamos preocupaciones de que se vaya a quedar ese proceso ahí quieto, o de que haya presiones frente a esos fiscales, o de que pueda existir una preocupación por parte de los grupos que están involucrados dentro de eso. Y esa investigación llegó ya a la Dirección Nacional de Organizaciones Criminales en el Búnker, para darle todo el sentido a esa investigación. Más allá de eso, más allá sobre el tema de la explicación de la presencia de esos mercenarios, los campamentos de entrenamiento, tráfico de armas, conspiraciones y todas las historias que hay alrededor de esto, pues serán parte de esa investigación, y yo, por supuesto, en su momento le contaré al país en qué va eso. Lo cierto es que hay todo el interés para que esto se aclare, y yo la decisión que tomé hace unos 4 o 5 días fue traerme esa investigación para Bogotá en el marco de una reasignación especial.
Señor Fiscal General de la Nación, en el caso de la operación Bastón, pues hay muchos temas, pero le voy a preguntar por uno en particular, si es o no es de su resorte. Las carpetas que tenían perfilamientos y que han denunciado algunas personas tenían como destinatarios adversarios políticos. ¿Quién nos va a contar para quién eran las grabaciones o perfilamientos que se hacían en la famosa operación Bastón?
Pues yo espero que nosotros podamos en la Fiscalía tener respuesta a muchas de esas preguntas. Yo le cuento, Julio, lo siguiente frente a la operación Bastón. Nosotros tenemos en la Fiscalía, el proceso se inició en el mes de enero de este año con la publicación de la revista Semana. Inmediatamente se derivó también del famoso operativo que realizó la doctora, la magistrada Lombana, Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte, pero esa operación o ese operativo se hizo con la Procuraduría y se hizo con la DIJÍN. La Fiscalía no participó en esa diligencia. Ellos operan además con la Ley 600, y no la Ley 600, sino la Ley 906 en este tipo de allanamientos o de registros, pues tiene una importancia porque nosotros obviamente tenemos todo lo relativo a cadena de custodia y todo el tema procedimental que no tiene la Sala de Instrucción en el marco de sus acciones judiciales. Solamente hasta mayo, ojo, esto es importante con las fechas, solamente hasta mayo nos tuvimos acceso a todo el material que se había incautado en ese allanamiento, e incluso hicimos inspección judicial a la Procuraduría al expediente, y la Fiscalía hizo ya inspección judicial al expediente en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y ya tenemos la información. Y tenemos, además, hicimos inspección al Ejército Nacional en torno a esas, o por lo menos a esa información disciplinaria que allá la tenían en el marco de la contrainteligencia. ¿Qué encontramos, Julio? Encontramos en el Ejército 8 investigaciones que corresponden a la información que se ha venido publicando, 4 investigaciones que se quedaron en el Ejército, o sea, no tuvieron incidencia penal, nunca llegaron a la Fiscalía, y 4 investigaciones que se encuentran en la Fiscalía, en la Unidad de Fiscales ante la Corte. Un proceso de esos está en el procesos además que tienen que ver con corrupción. Un proceso está en juicio, que es el caso de la Brigada Cuarta de Medellín, y hay 3 procesos que están en indagación y que la Fiscalía, digamos, ya los acumuló para efecto de tener una unidad investigativa dentro de esa circunstancia. Ya recibimos todo el material, digamos, que se nos entregó, y hemos venido recibiendo testimonios y declaraciones de oficiales en retiro y oficiales activos en torno a esta investigación, que nos ha ayudado muchísimo en los últimos días para poder avanzar hacia las respuestas que usted planteó hace, o las preguntas que usted planteó hace un momento ante el país. Quiero decirle, Julio, también que la semana pasada ya se impartieron órdenes de policía judicial para llamar a los periodistas a declaración jurada en calidad de víctimas de esta circunstancia. Yo les dije en un primer momento, a mí esto me parece inadmisible, que se le puedan hacer perfilamientos a periodistas en Colombia. Eso no puede ser, y esta fiscalía, y yo vengo además del campo de los derechos humanos, yo he trabajado toda mi vida en eso, no es admisible que haya, digamos, violaciones a los derechos humanos de esa manera, y los vamos a llamar como víctimas dentro de este proceso, para también darle una visibilidad y claridad a las personas que se sienten víctimas por estas acciones. Luego, todo el interés de que esto vaya hasta las últimas consecuencias. Hemos recibido también la información por parte del ministro de Defensa y de las comandantes de las fuerzas, de la información que le dieron a la fiscal instructora ante la Corte Suprema de Justicia, la doctora Ladino, y en este momento lo que queremos es, pues estamos avanzando para darle respuestas al país. Espero que en una nueva entrevista ya podamos estar dando algunas respuestas concretas sobre estos asuntos. Lo que sí le puedo anticipar es que en este caso, no por este caso de Bastón, sino por otros casos de corrupción en el ejército por parte de generales, habrá decisiones, habrá medidas de aseguramiento y órdenes de captura pronto.
Señor fiscal, la gente se confunde mucho con todas estas noticias que en Colombia son semanales, y esto de la operación Bastón, de los seguimientos y de los perfilamientos que usted rechaza, pues ha generado la misma preocupación de los últimos años en Colombia. ¿Quién graba? Sabemos que responsables de la fiscalía en el tema de las interceptaciones, dos fiscales precisamente están detenidos por estos hechos, pero siempre volvemos a lo mismo. ¿Quién graba en Colombia? Además de la fiscalía con una orden judicial, ¿el ejército o qué otra entidad de inteligencia tiene los aparatos para grabar teléfonos en Colombia?
No, mire, Julio, es que esto que usted dice, lo que usted dice es muy cierto. Yo en estos meses, en estos 100 días, también he hecho un estudio profundo sobre esto. Yo les había dicho que íbamos a hacer unas auditorías, y las auditorías empezaron, y estamos construyendo unos protocolos de uso de las salas de interceptación en Colombia para poder ponerle orden también a esta circunstancia. Antes del 2007, recuerden ustedes, en el 2000, toda la primera década del 2000 y ya el 2007, se generan una serie de discusiones o de debates en torno al tema de las interceptaciones. Y se hacía con equipos, y esos equipos eran los equipos especiales. Incluso en el 2014, cuando se dio esa discusión con el tema de la sala Andrómeda y el tema del hacker, ahí se hablaba también de esas máquinas que se ponían, especiales que se ponían para interceptar. Yo creo que ha habido un cambio, y esos casos de los fiscales que usted plantea, pues cambia un poco la dinámica que hay alrededor de este tipo de interceptaciones, y es el uso que se ha hecho de forma indebida, y que por eso hay investigaciones y hay indagaciones sobre el tema por parte de algunos miembros de la fiscalía, entre ellos esos fiscales que ya fueron condenados, que se prestaron para que en anuencia con los jefes de las salas de interceptación, con miembros de la policía también, con analistas, para incluir teléfonos en órdenes judiciales que no tenían nada que ver con los procesos que se adelantaban. Entonces, unos casos como una persona que no tenga nada que ver en un proceso de trata de blancas termina incluyéndole un número abonado telefónico para terminar siendo escuchada. Todos esos temas que son delincuenciales y son vergonzosos, son los temas en los cuales hemos venido trabajando para poder mejorar y superar esos temas. Sobre las salas, las salas pues tienen un funcionamiento. Hoy tenemos un relacionamiento muy importante con la DIJÍN, Julio, y trabajamos en anuencia con la DIJÍN, Policía y Fiscalía. Usted entenderá que la Fiscalía es un órgano de investigación netamente y la DIJÍN es un cuerpo que nos acompaña en las investigaciones de forma además muy clara. Pero por supuesto, si hay irregularidades, y esas irregularidades las hemos venido ya descubriendo, pues las
Sí.
decisiones frente al tema de interceptaciones o el tema de aquellos funcionarios que se prestan para permitir que se incluyan abonados telefónicos dentro de las órdenes de trabajo de interceptación que firman los fiscales en la Fiscalía.
Señor fiscal, sabemos que tiene muchas cosas, pero ya vamos con la penúltima pregunta y quiero pasar al tema de la influencer Colombia.
No se puede, Julio, no se puede quejar y estamos que estoy en los 100 días contestándoles de todo.
Sí, es cierto.
Ninguna queja. Alberto es el que nos dice, oiga, ya cuelguen ya.
Esta no es la entrevista de los 100 últimos días, sino de los 100 primeros.
Es cierto, fiscal, pero por eso, mire, este tema es importante y es de esta influencer, la señora Epa Colombia, que la seguimos viendo en los videos, esta vez en la calle, hablando sin tapabocas, con trabajadoras sexuales, invitando pues a la gente que acuda a los servicios de estas trabajadoras y que salgan a la calle. ¿Qué va a pasar con esta mujer?
Pues mire, esta señora había recibido una sanción por parte de la justicia y entiendo que ya que hizo una publicación, ahí ya tiene un subrogado, que es un beneficio que se le dio incluso para el uso de sus redes sociales. La fiscalía ha verificado o está verificando si puede o no puede usar estas redes o tiene algún límite la decisión, y en caso de que no tenga o tenga un límite, pues obviamente pues se tendría que hacer efectiva la prisión y abrir probablemente un proceso por fraude a resolución judicial. Pero ese es un tema que se está estudiando también, y vuelvo y repito, aquí no hay casos pequeños o casos grandes. La Fiscalía General de la Nación tiene que entrar en todos los escenarios y cumplir con su función investigativa. Ha habido discusiones en los últimos días de si la Fiscalía debe o no debe abrir indagaciones preliminares, si hay casos que ameritan o no ameritan, y miren ustedes, pues en esta particular situación que hemos vivido en Colombia de una pandemia, la Fiscalía ha tenido que actuar en diferentes frentes para poder empezar también a frenar algunas actividades delictivas novedosas que han venido ocurriendo, y eso nos toca pues también verificarlo. Luego, este caso de la señora que usted me plantea la pregunta, pues se tendrá que estudiar, y ya hay también la fiscal instructora en su momento y el grupo que está alrededor de esa fiscal instructora determinar cuál va a ser la salida frente a esta persona y si solicitará o no la terminación de ese subrogado penal que tenía por cuenta de los actos de vandálicos que esa persona cometió contra el Transmilenio en una de las manifestaciones en Bogotá el año pasado.
Nos quedan muchas preguntas por el camino, sobre todo preguntas regionales de su lucha contra la corrupción, de casos que hay sobre temas de infraestructura, ni más faltaba que el imperdonable robo del dinero de los mercados de la acción solidaria de los colombianos, en donde también se han conocido ya muchas noticias de acciones y las que faltan, porque sabemos que faltan más alcaldes, más gobernadores en el tema de precisamente el escándalo de la comida de la gente más necesitada en Colombia. Pero la última pregunta tiene que ver con su primera respuesta, señor fiscal. Usted dijo que tenía una muy buena relación con la JEP y que está trabajando muy bien con la JEP, y corresponde a lo correcto que usted con la doctora Patricia Linares tenga una excelente intercomunicación. Pero, señor fiscal, han sucedido unos hechos que le dan piso a algunos críticos de la JEP, y yo quisiera conocer su opinión por uno en particular. El tema de los políticos, investigaciones que han hecho fiscales delegados ante la Corte, imputaciones, largos expedientes, muchísimos años de trabajo, y algunos de esos políticos, uno ya lo logró, están haciendo ahora tránsito por la JEP. ¿Usted qué piensa de los políticos que están buscando conexión con el conflicto para después de haber participado en la parapolítica o en otros delitos como la narcopolítica o similares, se puedan colar a través de la JEP hacia su libertad?
Bueno, Julio, yo sobre ese tema en particular creo lo siguiente. Yo creo que la JEP tiene una competencia muy particular y limitada. Esa competencia limitada que tiene la JEP está atado a los temas relativos al conflicto y tienen unas limitaciones temporales. Temas que tienen que ver con jurisdicción ordinaria, justicia ordinaria, en donde estamos hablando casos de corrupción, temas relativos a la política, son temas que le corresponden a la justicia ordinaria. Entiendo yo que ya se han planteado algunos conflictos de competencia que van a terminar dirimiéndolos la Corte Constitucional, que es el órgano encargado de hacerlo, y en eso, por supuesto, pues esperaremos la respuesta de la Corte Constitucional sobre ese asunto y que cada uno delimite sus competencias. Yo en algunos de esos temas que usted plantea, pues tengo una posición muy clara frente al asunto de que esto debe ser conocido por la justicia ordinaria, pero esperemos qué dice la Corte Constitucional sobre este asunto. Y vuelvo y repito, como yo inicié esta campaña inicial cuando yo estuve hablando en el marco de mi postulación para ser fiscal, uno de los propósitos que hice y que planteé es que lo que requiere este país son fiscales que respeten sus competencias y no se metan en las órbitas de competencias de otros órganos, pero sí decirle que nosotros seguimos con mucho detenimiento ese trabajo con la JEP y que incluso nosotros, cuando tenemos también dudas frente a la aplicación de unas normas, también planteamos esos conflictos de competencia, como en este momento ya se está surtiendo uno que planteó la Fiscalía ante la Corte Constitucional en temas de JEP. Luego, diálogo institucional en el marco de nuestras competencias propias.
Es el fiscal Francisco Barbosa, 100 días después de llegar a su oficina, con todos estos resultados y todas estas noticias. Quedamos muy pendientes de la ñeñe política, de la primicia que acaba de dar de la existencia del fantasma. El fantasma sí existe, y existe con prontuario, no como se nos quiso presentar. El tema de la fortuna del Ñeñe Hernández, sí hay dinero, y hay mucho dinero en la operación que adelanta de extinción de dominio la autoridad colombiana. En el tema de la operación Bastón, pues lo que se está alcanzando, el rechazo a los perfilamientos. Y fiscal, ahí hay que tener mucho cuidado porque la operación Bastón no la tiene toda el ejército, toda no la tiene el ejército. La operación Bastón está regada por varias partes, tiene varios caminos. Y por supuesto, mano dura contra los corruptos, pero sobre todo en tiempos de coronavirus, con la gente que ha tocado el dinero de los más necesitados como son sus mercados. Por estas y otras noticias, fiscal, mucha suerte en los tantos días que le quedan y gracias por atender este primer corte de cuentas aquí, en vivo y en directo en la W.
Muchas gracias, Julio. Un saludo para usted, para toda su mesa de trabajo y, por supuesto, para la audiencia que nos está escuchando en la mañana de hoy.
Es el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Hacemos una pausa y regresamos en la W.